no se alegren de mí mis enemigos. Saludos una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué grande bendición es pensar en lo que Él ha hecho por nosotros. Cómo nos rescató cuando estábamos perdidos. Hizo milagros con nosotros. Y Él nos amó y envió a su Hijo Jesucristo, aún a pesar de que éramos sus enemigos. Él tuvo misericordia y amor. Y por eso nos rendimos a Él ahora. Es una gran bendición que Él se entregó a sí mismo por nosotros. En esta mañana quiero hablar acerca de, bueno, nosotros cantamos un salmo, el Salmo 25, y una de las estrofas del salmo que cantamos, que es el Salmo 25, son los versículos 1 y 2. Los voy a leer. Salmos 25, versículos 1 y 2. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Y aquí en inglés dice: no triunfen sobre mí mis enemigos. No triunfen sobre mí mis enemigos. Y aquí en Salmos hay varios pasajes donde David habla: líbrame de mis enemigos, o no se alegren de mí mis enemigos, o triunfaré sobre mis enemigos. Habla de victoria sobre el enemigo, habla de ser librado del enemigo, habla de que el enemigo sea confundido, y habla de triunfar sobre el enemigo. Y a veces cuando nosotros leemos estos versículos, los podemos ver desde una perspectiva terrenal, mundana y carnal. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos acerca de que triunfar sobre nuestros enemigos significa ser mejores que ellos. O cuando mi enemigo triunfa sobre mí, significa que él me derrota. Tal vez en un deporte él es mejor que yo. Tal vez él es mucho más elocuente que yo. Tal vez él es mucho más sabio, mucho más entendido, mucho más preparado que yo. Tal vez él cuenta mejores chistes que yo. Tal vez tuve un pleito con él y él me venció. Él me demandó y me venció. Esto es lo que piensan los impíos, la gente del mundo, cuando piensan esto. Y nosotros a veces podemos pensar así, en esta forma. Nos puede ocurrir. Pero yo quiero que veamos desde el punto de vista neotestamentario qué significa que nuestros enemigos no triunfen sobre nosotros, sino que nosotros venzamos sobre ellos. ¿Qué significa? Y nosotros como creyentes podemos a veces también pensar de una manera carnal en cuestión de esto. Voy a poner un ejemplo. Tal vez estábamos en una discusión, tal vez acerca de la Biblia, una persona estaba queriendo probar su punto de vista delante de nosotros, y era un punto de vista equivocado. Y entonces nosotros tal vez no tuvimos todos los versículos que pensábamos o que deseábamos, no supimos qué palabras decir, y él fue mejor en sus argumentos. Él venció sobre nosotros. Podríamos decir: mi enemigo triunfó sobre mí y se alegró sobre mí. Pero una vez más, esto es una manera carnal de ver este asunto. A veces el ser humano piensa que si no es el mejor, o si no está muy bien en todos los aspectos, está perdiendo. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Vamos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a empezar en el verso 9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Son reglas, son principios bíblicos, muy buenas instrucciones que nos está dando aquí el Señor en su palabra. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. Sean fervientes en espíritu. Sean diligentes, gócense en la esperanza, sufran. Estén constantes en la oración, compartan. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Voy a detenerme un poquito aquí en el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuestra propia opinión nos enseña que tenemos que triunfar sobre nuestros enemigos en el sentido de ser mejores, y no solo sobre nuestros enemigos, sino sobre toda la gente, ser más fuertes que ellos, superarlos, ser más inteligentes que ellos, ser más fuertes que ellos, ser más rápidos que ellos, ser más ágiles que ellos, ser más hábiles que ellos, en fin, ser mejores que ellos. Y nuestra propia opinión nos enseña que tenemos que hacer todo mejor. En cuestión de correr, correr mejor. Manejar, manejar mejor. Arreglar mejor mis herramientas. Ser más preparado. Cocinar mejor. Coser mejor. Todo. Hacerlo mejor. Y ser mejor. Un espíritu de competencia es el que hay entre las personas siempre. Un espíritu de competencia, ser mejor. La Biblia nos dice aquí que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No altivos. Dios le dijo a un hombre ahí en Jeremías, buscas para ti grandezas, no las busques. Dice aquí, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y una vez más, aquí en inglés, dice, no pensando cosas altivas, sino asociándoos con la gente de baja condición. Me llama la atención, como dice aquí en inglés, asociándoos con la gente de baja condición. Ustedes conocen mi situación con mi esposa y mis hijos, y en una ocasión acompañé a mis hijos a un juego de deportes, de fútbol americano. Los acompañé para mostrarles mi amor, y mientras estábamos en el juego, bueno, yo no estaba jugando, yo estaba ahí sentado observando. Mientras estaba ocurriendo el juego, yo veía toda la gente enfocada en quién va a ser el mejor. Cada uno de los jugadores allí queriendo ser el mejor jugador, la estrella del equipo. A su vez, cada uno de los equipos queriendo ser el mejor equipo. Cada uno de los espectadores queriendo que sus hijos sean los mejores, tomando lo mejor, el mejor refresco, y siendo los mejores. El mundo, la vanagloria. Y mientras yo estaba observando todo eso, volteé hacia atrás de mí y había un hombre más chapardito que lo normal, parecía enano, enanito, que tenía mucho problema para caminar, luchaba para caminar y estaba pidiendo un poco de dinero. Estaba una persona pobre y yo solamente pensé, toda la gente aquí está pensando en ser el mejor y en quién va a ser el mejor. cuando este hombre está luchando para caminar. ¿En dónde se enfoca nuestra mente? ¿En dónde? A veces quisiéramos hacer como el mundo, ser los mejores, ser el más espiritual, ser el más inteligente, ser el más sabio, ser el que mejor cocina. ¿Dónde se enfoca nuestra mente? Yo vi ahí a los grandes atletas mostrando cómo pueden correr rápido, brincar rápido y mostrando toda su agilidad como atletas. Y este hombre apenas esforzándose para caminar. Dice la Biblia que nos asociemos con la gente de la más baja condición. Dios no hace acepción de personas. Él no hace. Dice aquí, no seáis sabios en vuestra propia opinión. A veces pensamos que porque podemos hacer algo mejor que otros, o porque en algo somos mejores que otros, entonces nos creemos mejores y venimos a ser orgullosos. Y nos olvidamos de la gente de baja condición. ¿Dónde está nuestra mente enfocada? ¿Dónde está nuestra mente puesta? ¿Dónde está? Dice aquí, asociándoos con los humildes. Ser humilde. Tenemos que ser humildes. Tenemos que servir a los de baja condición. Y tenemos que ser humildes, no orgullosos de lo que podamos hacer mejor o en lo que seamos mejores. Dios no hace acepción de personas. Nosotros nacimos en un país donde la Biblia es respetada y enseñada. Algunos de nosotros hemos nacido en familias que se llamaban cristianas o tal vez eran cristianas. Y aquí en esta iglesia hemos estudiado la Biblia sin cambiarla. Queremos obedecerla tal cual es, viviendo vidas santas. ¿Cómo vemos nosotros a los que están afuera? A los perdidos allí en la calle, borrachos. O a los que tal vez tienen la Biblia, pero son solamente religiosos. ¿Cómo los vemos nosotros? ¿Los vemos como Dios los ve? ¿O los ridiculizamos y juzgamos? Yo no estoy justificando las acciones de ellos. Yo no estoy diciendo que no sean culpables. La gente de allá afuera es culpable de no buscar a Dios y de no arrepentirse, pero tal vez no ha tenido la oportunidad que nosotros. Y Dios todavía los está llamando y los amó y entregó a su Hijo por ellos. A veces vemos a la gente de una manera diferente de la que deberíamos de verla. Tú ves a tus hijos y simplemente los amas, los admiras, los cuidas, y eso está bien. Pero ¿sabes qué? Dios ama tanto a tus niños, los ama igual que ama a los niños que andan ahí en la calle, y que ama a los niños del más perdido. Dios no hace excepción de personas. Los jóvenes aquí en este pueblo que hacen vandalismo, que se drogan, las muchachas a las que les vamos a predicar allá, que van vestidas de una manera totalmente impropia, vergonzosa. A veces tendemos a burlarnos, a criticarlos, a verlos para abajo. Dios no los ve así. Ellos fueron educados de esa manera, fueron educados de tal forma para convertirse en vándalos. Fueron educadas de tal forma para vestirse así, como se visten esas muchachas. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que sentimos por la gente y en la manera como tratamos a la gente. Tú y yo pudimos haber sido educados para ser vándalos. Y esto es solo en este país. Tú y yo pudimos haber nacido en la India y haber sido educados para adorar a uno de los millones de dioses que tienen allá. O pudimos haber nacido en el Amazonas y sido educados para adorar a un mono, a un chango, sabiendo que eso no llena el vacío que hay en nuestro corazón, y que no encontramos verdad en un chango, pero haciendo lo mejor que podemos y adorando al chango, porque son las costumbres que nos hubieran enseñado. Pudiéramos haber sido nacido ahí. Seamos cuidadosos en la manera como vemos a la gente, lo que sentimos hacia ella, cómo la tratamos, asociándonos con los de baja condición. Recordemos de dónde nos sacó Dios. Recordemos cómo estábamos. Recordemos que no somos nada. No nos enorgullezcamos de nada. Tengamos cuidado. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hablamos de la no resistencia. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno para todos los hombres, aún para con tus enemigos. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí una vez más, esta es una piedra de tropiezo. A veces queremos entregarle cosas al Señor para ver si Él nos las devuelve. O queremos darle a Dios para que Él nos dé. Y este versículo ha sido sacado de su contexto y usado para decir que podemos perdonar y aún así decirle a Dios que Él se encargue de vengarse. A veces es lo que hacemos, decir, bueno, te perdono, pero dentro de nuestro corazón decir, pero Dios va a traer castigo para ti, Dios te lo va a pagar. No entiendo del todo qué significa este versículo de la venganza de Dios, pero sí entiendo que dice, no os venguéis vosotros mismos. Eso significa, no te vengues tú mismo, pero tampoco dejes que alguien haga la venganza por ti. No os venguéis vosotros mismos significa, no te vengues tú mismo, ni tampoco le pidas a alguien más que se vengue por ti, ni le pidas a Dios que Él se vengue por lo que te hicieron a ti. Tal vez este versículo está hablando de lo que va a decir más adelante acerca del gobierno. Dios venga usando como instrumento al gobierno. Pero no podemos nosotros pedirle a Dios o pensar que Dios va a traer castigo por lo que nos hicieron a nosotros. Tenemos que tener la actitud de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No vengarnos ni pedirle a Dios que se vengue por nosotros. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y una vez más aquí, te pregunto, y yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es mi motivo para ayudar a mi enemigo? Para darle de comer, para darle de beber. ¿Es para amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿O es para perdonarlo? Para mostrarle amor de Cristo, para que Él también se salve. ¿Cuál es nuestro motivo? Amar a nuestros enemigos es el mandamiento. Amarlo. Procurar su bien. Procurar su salvación. Perdonarlo. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es aquí donde volvemos al versículo y al tema principal. Que líbrame de mis enemigos. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí, que no se alegren sobre mí. O como dice el Salmo 13:4, que no diga mi enemigo, lo vencí, sino vencer sobre nuestro enemigo. Y aquí vemos claramente que vencer sobre nuestro enemigo no es ser mejores que él, superarlo, ni vengarnos, ni nada de eso. Sino aquí dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por lo tanto, vencer sobre mis enemigos significa dejar que ellos me venzan en lo carnal y devolverles bien por mal para vencerlos para Cristo. Voy a dejar que ellos triunfen sobre mí en lo carnal, pero no voy a dejar que triunfen sobre mí en lo espiritual. La batalla contra ellos no es si ellos te van a superar o tú a ellos, o si ellos te van a hacer agravio y tú defenderte y vencerlos. La batalla es en el alma. Si tú vas a vencer sobre ellos, si tú vas a amarlos, aún después de todo lo que te hagan, si vas a dejar que venzan sobre ti, si vas a devolverles bien por mal, esa es la batalla en la que tienes que vencer. Dentro de tu alma se lleva a cabo esa batalla. Cuando tu enemigo te supera, hace todo mejor que tú, y no solo eso, sino que tal vez te hace agravio, tal vez te roba, tal vez hasta te golpea y hace mal contra ti, y parece que está triunfando sobre ti y que todo le va bien a él, y que siempre te hace mal y siempre está contra ti. Parece como que está triunfando sobre ti, y eso puede ser dar lugar a que crezca una raíz de amargura y de enojo en nosotros, y que nos estorbe, y que por ella muchos sean contaminados, como dice en Hebreos. Y si dejamos que esa raíz de amargura y de enojo surja en nosotros, entonces Él ha vencido sobre nosotros espiritualmente, porque nos ha llevado a la ruina espiritual. Pero si nuestros enemigos nos superan en todo y nos hacen maldades y nos humillan y se burlan y nos hacen toda clase de cosas, nos roban y triunfan sobre nosotros en lo físico, en lo carnal, pero todavía podemos nosotros levantarnos y decir de corazón: Dios te bendiga, te perdono por todo lo que has hecho. Dios te bendiga. De corazón decirlo y perdonarlo y amarlo y ayudarlo cuando lo necesite. Si podemos hacer eso después de todo lo que Él nos haya hecho, entonces hemos vencido. Hemos vencido nosotros. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El hombre solamente puede matar el cuerpo, pero Jesús dijo que no temamos a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma y echarla al infierno. Pueden decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pueden criticarnos, pueden humillarnos, pueden perseguirnos tal vez. Pero si aún así podemos amarlos, perdonarlos, desearles bien, orar por ellos y hacerles bien, hemos vencido. Hemos vencido. No se alegren de mí mis enemigos. ¿Qué piensas tú cuando cantas o lees esa frase? Quiero ser mejor que él. Quiero hacer todo mejor que él. Superarlo en todo. Decirle sus verdades. Vengarme de él. Quiero seguir al Señor. Ser como Jesús. Y hacer a la manera que él quiere. Vencerlo al enemigo a su manera del Señor, amando al enemigo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice la Biblia. No tenemos que ser los mejores o estar en la posición más alta, pero tampoco tenemos que aparentar que estamos en la posición más baja o somos muy torpes o muy malos. Simplemente ser humildes, humildes ante Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y devolver bien por mal. en esta mañana, en la historia bíblica, fue acerca de Caín y Abel. Vimos cómo Dios rechazó la ofrenda, Dios rechazó a Caín y a su ofrenda, y aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero Dios no le dijo a Caín inmediatamente: Caín, tu ofrenda me desagrada, vete de aquí. Dios le dio a Caín oportunidad para arrepentirse, y le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahí estaba el Señor diciendo lo que él iba a hacer. Pero el Señor le dio la opción a Caín: si bien hicieres, si Caín se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera aceptado también. Dijo, pero también dijo: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando nos damos cuenta de que vamos por un camino incorrecto, tenemos que hacer una decisión. Si vamos a continuar allí, pues el pecado está a la puerta. Dios nos deja libre albedrío. Pero si no, no queremos seguir allí, vamos a ser perdonados, podemos ser perdonados. Y esto lo digo relacionado con lo que estaba mencionando de la raíz de amargura. Vamos a dejar que esa raíz de amargura crezca y crezca y crezca, hasta que le digamos a nuestro hermano o a nuestro enemigo: salgamos al campo. Y estando en el campo, matemos a nuestro hermano, como hizo Caín con Abel. Puede ser que no lo hagamos físicamente, pero con nuestras palabras tal vez lo estamos matando. O en nuestro corazón lo estamos matando con esa amargura y enojo contra él. Si lo quieres, lo puedes hacer. El pecado está a la puerta. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí no pone puntos intermedios, solo hijos de Dios o hijos del diablo. Aquí es donde vamos a ver quién es nuestro padre, quién es tu padre. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por celos. Por celos. Él vio que la ofrenda de Abel y sus obras de Abel eran justas y fueron aceptadas ante Dios, y su ofrenda y sus obras no fueron aceptadas ante Dios. Tuvo celos, tuvo amargura, y lo dejó crecer hasta que mató a su hermano Abel. Él pudo haberse arrepentido, como el mismo Señor le dijo que podía hacer el bien, pero también le dijo: el pecado está a la puerta. Y él escogió el pecado. ¿Por qué quieres? ¿Por qué odias? ¿Por qué tienes rencor contra alguien? ¿Por qué quieres vengarte de alguien? ¿O por qué quieres superar a alguien? Puede ser que tal vez porque sus obras de él son justas y las tuyas son malas. Tal vez. O tal vez no. Tal vez te quieres vengar porque él te hizo algo mal. Pero tal vez no lo quieres porque te molestan sus obras justas. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida el que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tenemos que poner nuestra vida, si fuera necesario, dar nuestra vida, dar nuestras cosas, dejar que él venza, perdonar y amar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a adelantarnos al capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hemos sido llamados por Dios para amar, y el único amor que podemos dar es el mismo amor que Él nos dio primero. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El hombre en su estado natural no ama a Dios. Naturalmente no amamos, porque en nuestro estado natural somos del maligno. Pero cuando decidimos amar a Dios y amar a la gente, vivir para Dios y vivir para la gente, Dios empieza a habitar en nosotros. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿De verdad nos asociamos con la gente de la más baja condición? ¿O solamente nos juntamos con ciertas personas? ¿De verdad amamos a aquellos que nos han hecho mal? ¿Para vencer conviene el mal? ¿O solamente amamos a los que nos aman? Si no podemos amar a los seres humanos que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Es aquí lo que dice Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor Jesús dijo que hay dos mandamientos de los cuales depende toda la ley. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y mucha gente dice que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero si no está guardando el segundo mandamiento de amar a su prójimo como ellos mismos, son mentirosos en el primero. No están guardando el primero tampoco. Ponte por un momento en los zapatos del otro, en los zapatos del vándalo allá afuera, de los niños de la calle porque sus padres no los cuidan. Que los religiosos, ponte en los zapatos de ellos, solamente por un momento. Eso no cambia el hecho de que ellos están desobedeciendo, no cambia el hecho de que estén culpables, pero no tenemos razón para alardear ni presumir de nosotros mismos, ni tenemos razón para burlarnos ni criticarlos, ni aborrecer a nadie. Estamos para amarlos, amarlos de verdad. Nosotros estamos esforzándonos por criar a nuestros hijos para Dios. Pero al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo eso, hay gente allá afuera que los está educando para hacer exactamente opuesto a la voluntad de Dios. Y nuestros hijos pudieron haber nacido allí. Pero Dios ama igual a tus hijos que a los hijos de allá afuera. No se alegren de mí, mis enemigos. El enemigo no viene por delante. El enemigo es muy astuto. Y viene de la manera más sutil que pueda ser. Mandando a sus súbditos, nuestros enemigos carnales, para tratar de vencernos de cualquier forma. Haciendo que critiquemos a los que no han tenido las oportunidades que nosotros sí hemos tenido, o que nos burlemos de ellos, o que los rechacemos, que no los amemos, que sintamos indiferencia, o haciendo que deseemos superar a los demás y ser mejores que ellos, o haciendo que deseemos vengarnos y que tengamos amargura contra aquel que nos ha hecho tanto daño. Trata de vencernos. No se alegren de mí, mis enemigos. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. La manera de vencer al enemigo es: vence con bien el mal. Amad a vuestros enemigos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí mismo en Primera de Pedro, pero capítulo 2, versículo 19, dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesús nos amó, nos vio como ovejas descarriadas sin misericordia, nos trajo a Él, nos amó, y ahora Él nos llama a seguir sus pisadas. El Señor Jesús nos llamó a ser como Él, a amar como Él. Él no fue un hombre famoso en este mundo, Él era un loco para el mundo. Se burlaron de Él, lo criticaron, blasfemaron contra Él, lo tomaron y lo azotaron con grandes azotes, lo golpearon, le escupieron, Se burló de él Herodes y lo vistió de ropas reales. Se burlaban de él con una caña y mientras le pegaban. Se burlaron de él con su corona de espinas. Lo crucificaron y lo mataron. Y si queremos seguirlo, no pensemos que el mundo nos va a tratar de una manera diferente. Nos va a tratar muy bien, no pensemos que va a ser así. Él nos dejó ejemplo y nos llama a ser como Él. Él pudo haber llamado 12 legiones de ángeles y triunfar sobre ahí, sobre los romanos y sobre los fariseos, pero hubiera sido en la carne. Él triunfó sobre ellos, espiritualmente, mostrándoles su gracia, mostrándoles su amor, mostrándoles su misericordia. Él venció con bien el mal. Él venció sobre ellos, sometiéndose a la voluntad de su Padre, aún a costo de su propia vida. Dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él nos llama ahora a ser como Él, a vivir como Él, a amar como Él. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Esta mañana tengo que hacer una confesión. Yo tengo un enemigo. Y Dios me ha dado la gracia para amarlo. Pero hace unas semanas, Él no quiere reconocer que yo lo amo. Él tiene coraje. Y Él estuvo ofendiéndome hace unas semanas, hablando contra mí, amenazándome con algunas cosas y retándome a pelear contra Él. Y Dios me ha dado la gracia para amarlo. Pero cuando me fui de ahí, después de que Él me ofendió y me amenazó, tuve algunos pensamientos de que no lo amaría más, porque no servía amarlo, porque Él seguía endurecido. Pensamientos de la carne y del diablo. Pero gloria sea dada a Dios, que deseché esos pensamientos y ahora lo amo otra vez. Lo amo. Y esta mañana le llamé por teléfono y le pedí disculpas por si alguna vez le había hecho algo mal. Y lo saludé. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Satanás intenta entrar a nuestra vida por medio de todas las maneras posibles. En todas las puertas, Él quiere meterse. No dejemos que entre. Pero Dios también quiere estar con nosotros en nuestras vidas. Quiere que le amemos y le obedezcamos en todo. Y que amemos a todos los hombres. Cueste lo que cueste, sean como sean, y a pesar de todo lo que nos hayan hecho, Él nos llama a eso. No sea yo avergonzado, no triunfen mis enemigos sobre mí, no se alegren mis enemigos de mí. Podemos escoger nuestra propia voluntad, o podemos escoger la voluntad del Señor. Su manera y su camino y su voluntad, o nuestra manera, nuestro camino y nuestra voluntad. El pecado está a la puerta. Podemos escoger. Será mejor escoger su camino. Que Dios bendiga su palabra.